Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 33 de Juglar de los Jueves en Radio Amadeus 91.1. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística. Y hoy estaremos solo acá en el estudio, acompañados de todos ustedes, por supuesto, pero vamos a tener una entrevista telefónica bastante extensa, donde vamos a hablar de un libro, muy interesante, por cierto. Pero ahora vamos a los auspicios y volvemos acá en el Juglar de los Jueves, programa número 33.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria.
Yo en la ciudad de Buenos Aires, es un día bastante fresco, bastante otoñal como debería ser, y lo primero que tenía que para comentarles en el día de hoy es que vamos a hablar de un libro muy interesante, como habíamos dicho anteriormente, que tiene que ver con una entrevista quizás imposible de hacer para un grupo musical que fue, digamos, uno de los más importantes del rock nacional. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden comunicarse al 11 30 08 4721, 11 30 08 4721, y dejamos mensaje para nuestro invitado, que va a salir ahora telefónicamente. Vamos a hacer un comentario sobre él. Es un periodista, escritor muy importante, ha hecho un trabajo muy interesante en un libro que se llama La Entrevista Imposible, en el cual fue una entrevista que se hizo el día 9 de marzo de 1988 sobre un encuentro de, dijimos, de uno de los grupos más importantes de rock nacional, y hablamos de Serú Girán. Por eso estamos comunicados con Luciano Divito. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo andás?
Ale, hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
¿Qué haces, querido? Antes de todo, quería agradecerte que estés al aire. Sé que no podías venir físicamente a nuestro estudio por temas laborales, pero me voy a tomar un minuto para hablar sobre Luciano Divito. En el año en 2020, antes de la pandemia, recuerdo yo, en redes sociales veo que Luciano Divito comienza un proyecto de una radio por la web, ¿no? Que se llama Pop Vivan, en el cual me comunico con él y le pido a ver si podía hacer algo yo de radio. Y él gentilmente me dijo, pásame un par de cosas que se te ocurran. Y obviamente estuvo muy, yo estoy muy agradecido con él por esto, porque volví a hacer radio después de mucho tiempo, durante toda la pandemia. Fue una gran compañía, casi te diría que terapéutico, hacer radio desde mi casa. Me armó un estudio de radio y le mandaba unos podcasts, y yo agradezco mucho, porque cuando yo comencé la carrera hace mucho tiempo, lo primero que hice fue producir un programa en Radio La Red de fútbol de ascenso. Después la carrera me llevó por otro lado y no sé, por estas cosas que tienen las redes sociales, que te encontrás personas que no conoces personalmente, como yo no conocía a Luciano Divito en ese momento, me invitó generosamente a hacer radio y le encontré tanto el gusto a volver a ese viejo amor que estamos acá, al aire en Radio Amadeus 91.1. Así que antes de hablar de la entrevista imposible, yo tengo que agradecerle a Luciano Divito que, gracias a él, yo volví a encontrar este viejo amor profesional.
Nada que agradecer, Ale. Además, sos un muy buen profesional y además se nota que amás esto de hacer radio, y eso es muy importante, porque en una época de donde las pasiones tienen poco valor, yo creo que tienen que ir adquiriéndolo otra vez, y yo creo que la charla en la radio, las historias en la radio, tienen un valor muy grande. Y yo creo que vos eso también lo sabés, así que creo que nos ayudamos mutuamente a redescubrir un medio hermoso como es la radio en épocas difíciles.
Exactamente. Yo creo que con esto que hay un hilo rojo que te acerca a un amor y que toda tu vida estás quizás, por años no te ves y demás, y quizás tu vida está unida a una persona o a una pasión, un amor, en este caso a la radio, creo que el hilo rojo lo tengo con este medio de comunicación, que yo realmente disfruto mucho hacerlo, y si se trata de volver a algún lugar, en algún momento es gracias a Luciano Divito que me hizo encontrar nuevamente con esto. Bueno, dejando de lado...
Sí, gracias.
No, muchas gracias a vos. Dejando de lado este tema tan personal y no quería... No comentarlo, me comuniqué con Luciano porque él presentó este año La Entrevista Imposible, una tarde con Serú Girán, 9 de marzo de 1988. Contanos un poco de qué va esto, porque así el oyente de Radio Amadeus entiende por qué estás acá.
Bueno, en el año 1988, antes de Google, yo tenía 20 años y junto a un amigo, Fernando González, estudiamos los dos periodismo en diferentes lugares y participábamos casi de groupies en un programa que era El Submarino Amarillo, sí, que se emitía en Radio del Plata, en el mítico edificio de la Avenida Santa Fe 2043, que era un programa que, digamos, vía M, para aquellos que denostan las radios y que dicen que la radio es de viejo, la M, la FM, lo que sea, pero en esa época era de AM. Y era un programa que le abría puertas a los músicos, a los artistas, y los músicos venían. Siempre cuento que en ese programa, de ese programa salió la letra de Persiana Americana.
Claro, con un concurso.
Un concurso que organizó Tom Lupo, que se llamaba Te Ponemos la Música, y había que mandar la letra. Y estamos hablando por carta todo esto, ¿no?
Claro, o sea, otro mundo.
Los músicos estaban ahí cerca y había tendencias, y había reportajes, y había la noche de Buenos Aires, y todo eso era fascinante. Y esto había empezado a escuchar, yo empecé a escuchar Submarino Amarillo a los 17, 18 años, unos años antes de eso, y con Fernando se nos ocurrió que para lograr un espacio era tal el respeto que le tenemos y que teníamos a la radio, que había que tener una buena carta de presentación, había que hacer algo que nadie hubiese hecho. Y bueno, nos encontramos en La Giralda, mítico bar de Buenos Aires, y las tardes ahí eran entre actores que salían de San Martín y otra gente más, que también después fue muy conocida, Carlos Belloso, otra gente más que estaba... Había como un circuito de gente dando vueltas en esos años de Primavera Alfonsinista, y bueno, con Fernando se nos ocurrió la idea de juntar a Serú Girán. Serú Girán, que se había separado en los recitales de marzo de 1982 y que no se habían vuelto a juntar por ninguna razón, había vuelto la democracia, y sin embargo era un grupo que sonaba increíblemente bien. Bueno, a partir de ese momento fue que se nos ocurrió juntar a Serú, que nos pusimos en movimiento, debido a que vivo cerca de la casa de Charlie, aún en la actualidad, le fuimos a tocar el timbre. Primero toqué el timbre yo, no nos atendió, después tocó el timbre Fernando y sí, le abrieron. Charlie nos recibió y de ahí empezó una especie como de guión que flotaba en el aire, que era que si los demás muchachos quieren, la nota podía ser. Charlie nos recibió ahí en el séptimo 15 de Coronel Díaz en Santa Fe y nos recibió con Coca-Cola y alfajores de maicena y trató muy bien. Es un Charlie de esos años muy esplendoroso, estamos hablando después de Parte de la Religión, sí. Un momento muy muy alto de sí. Popularidad de Charlie.
Su etapa solista muy muy fructífera, que casi muy sacaba fuerte, un disco por año casi.
Una estética renovada, o sea, y Charlie, sin embargo, nos abrió la puerta con una generosidad increíble y nos planteó eso. Después fuimos por Lebón, que Lebón tenía en esos años, y está el aviso en el libro, del taller de música y arte, que estaba en la calle Gascón 648, que era un, se llama justamente Taller de Música y Arte, y daba clases Baglietto, bueno, gente muy grosa daba clases ahí, el propio Legón daba clases de guitarra, y él también nos dijo lo mismo, que si los demás querían y se hacía la nota, estaba encantado con la posibilidad de juntar a Cerú. Con Pedro tardamos un poco más y después la nota entró en una especie como de letargo porque llegó fin de año de 1987. Iba a salir hay un perro ladrando.
Sí.
iba a salir Charlie de gira con Luca Prodan, una gira que fue mítica en el planteo, no se pudo hacer por la muerte de Luca, y los demás músicos salían de gira. Entonces la nota se plantó para el año 88. Pero había un inconveniente grande, que era que no encontrábamos a Moro.
Para poner en situación, Luciano, hay que explicar en ese momento que obviamente que todo era con guía de teléfono, con teléfono
sí,
público, que la gente quizás...
Que alguien tuviese el teléfono, claro. Para nosotros fue un aprendizaje periodístico increíble, porque sí. era ir directamente a buscar a los personajes, cosas que hoy topás con los jefes de prensa, con no sé qué, un montón de cosas, y lo último es el artista.
Claro.
Y cuando llegaste, dice, tenés 20 minutos, y en 20 minutos no se puede hacer ninguna entrevista.
Totalmente.
Entonces, a partir de ahí fue como que logramos un feedback muy bueno con los músicos, pero Moro no nos aparecía por ningún lado. Y entonces lo que ocurrió fue que en un momento, hacia febrero, decidimos que no íbamos a dar la nota, que no podíamos llegar con la nota.
Bajaban los brazos, digamos.
Y sí, todo lo que habíamos intentado, teníamos de los cuatro teníamos tres. Sí. Teníamos toda la información, veníamos estudiando toda una línea de tiempo con todo lo que se había hecho en Cerú Girard. No encontramos a Moro por ningún lado hasta que decidimos bajar los brazos y una noche en una despensa que ya no está más, ahí en la calle Paraguay, casi llegando a Güero,
sí.
Vamos a comprar una cerveza para casi darle la despedida a nuestro intento, y de atrás nuestro se escucha a alguien que pedía 100 gramos de jamón crudo y era Moro. Que digamos después con los años es como la parte mística de todo esto, ¿no? O sea, el último en aparecer,
claro.
El que le pone el misterio a toda la nota, pues tan fácil no se podía hacer. Entonces, y él encantaba la vida, y acá hay otro dato para la gente joven, que fue que Moro se había mudado y no le habían puesto el teléfono,
claro.
En esa época no había teléfonos portátiles, o sea, era muy caro, muy poca gente los tenía, entonces Moro se había mudado a una casa ahí por Palermo y no le habían puesto el teléfono de línea, entonces tenía un amigo al lado que recibía los mensajes. Y bueno, los dos días lo volvimos a llamar, combinamos con él, y así fue que el 9 de marzo, en la Escuela de Música y Arte, ahí en la calle Gascón, hicimos la nota con Cerú, que duró 6 horas, 4 horas y pico, 4 horas más o menos de entrevista, después tocaron 1 hora y media ellos, que fue hermoso, y bueno, a partir de ahí empezó después otro capítulo, que fue que nadie nos creyó que habíamos juntado a Cerú Girard.
Claro, es increíble todo esto, porque pareciera que fuera como una película. O sea, me hace acordar mucho cuando supe este libro y todas las cosas que vas contando, a una película que se llama Casi Famosos.
Sí, sí,
claro,
sí,
en
sí,
el
sí.
Cual, ¿te acordás? Bueno, invito a los oyentes de Radio Amadú que vean esa película para entender un poco más esto. En el momento que ustedes lo hacen, que juntan a esta banda, siendo estudiante, creo que te recibiste justo a Fernando de periodistas con esto, me parece. Si hacía falta como para decir, che, ¿cuál sería, digamos, el trabajo final de tu carrera como periodista? Es esto, vos presentás esto y ya está. Ya nadie te podría decir que no sos periodista. Mi primera pregunta que se me ocurre es decir, antes de ustedes, ¿alguien se le ocurrió hacer este trabajo de juntar a Cerú Girard? ¿O fue una novedad para los músicos?
Que nosotros sepamos, no, y yo nunca me enteré, ni antes ni después de la nota, que hubiese alguien que haya querido juntar a Cerú. Pero también había una cosa que era que no se usaba mucho por aquellos años,
claro.
Si te fijas, los encuentros de las bandas. Lo que había pasado, se había juntado Almendra en el 79, Manal en el 80 y para de contar.
Claro. Pero a nivel internacional sí las bandas se volvían a juntar ya en los 80.
Sí, un poquito había algo ahí. Algunas cositas sí, pero tarda en llegar acá a eso. Fíjate que después...
Sobre todo en este momento, ¿no?
Sí, claro, pero no, yo creo que no... Y además, fíjate otra cosa, viéndolo con los ojos de hoy, tampoco hubo algún empresario que se le haya ocurrido ver que en ese momento Cerú estaba a punto caramelo.
Claro, claro, sí.
Exacto. ¿Entendés? O sea, a nosotros nos costó, si querés, la nota, un cajón de cervezas y unos cuantos sanguchitos de miga.
Claro, es una...
Y al Caballero le costó unos cuantos miles de dólares.
Claro, a Héctor Caballero, que fue el productor que después juntó...
Del año 92, claro. Exactamente.
Igual hay una cosa que te quería decir, porque es casi que te diría que es muy gastronómico esto, porque hablamos de gaseosa cola... alfajores de maicena, es un gran dato saber que Charly García comía alfajores de maicena en la década del 80, jamón crudo, un cajón de cerveza y un encuentro, ¿no? Estamos hablando con Luciano De Vito, que es periodista, escritor, más escritor que periodista, gran productor de televisión y de radio, de su libro La entrevista imposible en la tarde con Cerú Girán, 9 de marzo de 1988. Yo agradezco a Luciano que esté en comunicación con nosotros y también con unos audios que nos pasó, que si querés vamos a ir picando un poco estos audios comentando. Empezamos con el primer audio, que dice de cómo comenzó Cerú Girán.
¿Cómo fue que a vos se te ocurrió armar Cerú?
No sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Porque yo quería trabajar con David. Y me iba a su casa y trataba de convencerlo.
Con factura.
Me di cuenta que no era la factura. Creo que lo iba a comer. Que fue con la otra JB y me comí. Y bueno, después de mucho ir para allá y para acá, decidimos irnos a Brasil, a Búzios. Alquilamos una casa con nuestro amigo Oscar López, buenísima. Esperamos como 2 meses que llegaran los instrumentos. Mientras esperamos los instrumentos, nos hicimos unos drinks. Y una vez que llegaron los instrumentos, empezamos a componer esas maravillosas canciones.
Con un hangover de la que plomeamos los equipos.
Y después yo tuve que venir acá para buscar un poco de dinero, porque
yo me quedé buceando pescado.
Él se quedó buceando
mejillones todos los días.
Y ahí pensamos que un dúo no era buena idea, que mejor un cuarteto. Uh-huh. Y bueno, le hablé a Moro y me recomendaron a Pedro.
Él es el recomendado.
Lo fui a ver a tocar un pub donde se ganaba la vida, este pobre muchacho. Dignamente.
Atendía la mesa, pero dignamente.
Dignamente. Y luego, él se tomó una combi, alquiló una combi, y los llevó los equipos a San Pablo, de la mano de Billy Bond.
¿Quién alquiló la combi?
No, él.
De su propio pecunio.
El salón.
Me cargué equipos, me subí.
Es cierto que no estamos en vídeo. Cargó los equipos y ahí alquilamos una casa de San Pablo, que era muy bonita, por cierto. Y una noche llegaron Moro y Pedro.
Y ustedes dijeron, hace siglos que los estaba esperando.
Exactamente. Enchufamos, marcamos cuatro y dijimos, este es el maravilloso conjunto Cerú Girán.
Increíble, ¿no? Eso es parte del audio que está en tu poder, ¿no, Luciano, todo esto?
Sí. Mirá, la nota la tuvimos guardada muchos años por el hecho de que nunca la pusimos en redes.
Claro. Y que lo primero que veo acá, que digamos que sería como, entiendo que tu primera pregunta, o por ya después de juntarse, empezar a tomar esa cerveza con esos sándwiches, arranca la entrevista y lo primero que veo es que cuatro músicos muy distendidos, haciéndose chistes, tranquilos, divertidos.
Sí, toda la entrevista, y eso también se nota en el libro, fue muy distendido, fue cuatro amigos juntándose con dos pibes que les propusieron juntarse. Entonces, claro, ellos nos integraron, nos contestaron todas las preguntas, la verdad que unos capos totales, o sea, yo que nosotros en un momento nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos acá? ¿Entendés? O sea, ellos son increíbles, o sea, un hoy, ¿no? O sea, y pero en ese momento fue de una generosidad total de los cuatro.
Claro.
Y yo creo que ese valor que tiene de escucharlos a los cuatro, porque los cuatro hablan hablan más obviamente Charlie, David, Pedro y habla un poco menos Moro, pero juntarlos a los cuatro creo que deja un testimonio ahora gráfico con el libro, pero también oral, de lo que fue ser un Girán, haciendo el balance ellos mismos de lo que fue el grupo, trazando desde su mal comienzo hasta su momento de gloria hacia fines del 81 y todo el año 82, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Es increíble porque lo que vos vas contando en el libro, recordemos, el libro se llama La entrevista imposible, una tarde con Serú Girán, que salió hace muy poco. Decime la editorial del libro.
La editorial es Vademecum, que es una editorial para mí exquisita, que se dedica a sacar muy buenos libros de música.
Claro, sí.
O sea, por ejemplo, hay un libro que recomiendo que se llama Tigres en la lluvia, que habla sobre Invisible. Hay un libro de Fernando Sánchez y Riera con todas las entrevistas a Charlie. Hay un libro de Samalea también. Hay libros de Virus. Hay la verdad es un sello. Sí. Hay un libro de Martín Sariello de Charlie que se llama No Bombardeo en Buenos Aires. Sariello es marplatense, pero es una delicateza en ese libro. Yo lo vivo recomendando. Y Vademecum corrió en un momento muy difícil la posibilidad de sacar este libro, ¿entendés? O sea, en un momento que los libros que pasan a ser privativos, Vademecum corrió el riesgo de sacar este libro de Serú Girán, lo puso un precio accesible, está entre 12 y 14 mil pesos, no sé si aumentó porque todo aumenta,
sí, claro.
Pero está
al
alcance de la mano del libro.
Está muy bien, así que además tiene un catálogo muy interesante Vademecum sobre
sí,
la música,
sí,
el rock y la literatura. Vamos,
creo que hay varias editoriales, sí. Creo que hay varias editoriales, también está Gourmet Musical, hay muchas editoriales pequeñas que están haciendo un gran laburo que las editoriales o grupos extranjeros de publicación no lo están haciendo,
sí.
Sobre todo con cultura popular, sí. ¿No?
Editorial y Gourmet Musical, hay muy buenos libros que algunas entrevistas hicimos para la radio Pop Piván de Luciano Di Vito, que así que invito
sí.
A escuchar esa radio por la web también. Vamos ahora a un audio en el cual hablamos del primer disco de Serú Girán, ¿qué tal?
Serú empezó en el Auditorio Kraft.
No,
empezamos en obra.
En obra, sí,
fracasamos en obras y fuimos a
cuando estaba el golpe con las paletas, manejaba los
aviones. Sí, vinimos de Brasil con una super creídos que éramos más o menos, no sé.
Éramos buenos.
Éramos como género.
Era una cosa muy linda, te digo.
Era lindo.
Era lindo. Lo que pasa es que era muy fuerte para el momento.
En el momento, y con una orquesta, y Badía y sus videos. Y bueno, y salió todo, y cuando tocamos, no sé,
yo creo que gustó mucho.
Creo que el chiste que yo me mandé quedó.
De vos se mandó un par de chistes, así.
Lo tomó un diario conocido.
Bueno, no vienen al caso.
No era al caso, sí.
Bueno, y la crítica nos destrozó.
Así
nomás.
Mira que me gustaba el comentario de los coros hermafroditas.
¿Cómo era eso? Contá.
Eso, este nuevo grupo que viene a proponer estos coros hermafroditas.
Bueno, una palia. Y nos tuvimos que hacer de abajo.
Vendíamos los shows también con la valijita.
Íbamos con la valijita a vender los shows.
Con la motita.
Y de ahí fuimos al Auditorio Kraft. No, el primer disco ya lo teníamos grabado, ¿no? Cuando venimos acá ya teníamos.
Sí, ya estábamos directamente de
grabamos en San Pablo y después yo me fui con eso, con las cintas esas a Estados Unidos a poner la maravillosa orquesta y con la producción maravillosa de Billy Bong se hizo el disco. Se hizo el disco. Y yo no me acuerdo si el disco había salido acá. Ah, salió acá, sí, justo. Estaba sonando en la radio Seminares.
Increíble todo este documento, porque acá estamos compartiendo parte del libro La entrevista imposible, una tarde con Serú Girán, con Luciano Di Vito, pero lo particular que tiene esto como documento es que, Luciano, tenés la misma voz ahora que a los 20 años.
Sí, yo tenía, o sea que tuve un karma con eso cuando empecé a trabajar, y porque tenía la voz de así como ahora. Entonces un terapeuta de la voz me dijo, sos un gil, me dijo, tenés una voz única y encima querés tener como todos los demás.
Claro, claro, porque tu voz es muy particular, no es común, y más para hacer radio, que Luciano hace radio, además de otras cosas que tienen que ver con la profesión, pero tu voz se saca el toque, ¿cuál es? Es muy fácil.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Por suerte sí, la hemos cuidado dentro de todo, ya no se fuma y esa cosa, ¿no?
Está muy bien. Háblame del primer disco de Cirujirán, como para ubicar un poco al oyente de Radio Amadeus, que esto que decía Charly García, hablaba más él en este audio.
Bueno, el primer disco de Cirujirán sale en el año 77 en la Argentina, o sea, uh-huh. Un año después de que Charly decidiera terminar con La Máquina de Hacer Pájaros, que deja dos discos muy buenos,
sí.
y Charly ya ahí cambia su función en el grupo, digamos, es mucho más sinfónico lo que hacía con La Máquina, y ya se pone al frente con Le Bon de un grupo de rock and roll directamente. Es un disco hermoso, el primero, que trae temas como Seminares, Quilera, está grabado en San Pablo, como dicen ellos, con una orquesta impresionante.
Claro.
Lo que pasa es que después cuando llegan acá no le da bola a nadie.
Claro. Mirá vos.
No le da bola a nadie. Y está esa famosa nota del diario La Opinión de los coros hermafroditas.
Claro.
No, entonces arrancan, o sea, y también está lo que dicen ellos. Ellos mismos salían a vender sus shows.
Eso te iba a decir, como ellos arrancan a vender sus shows y que le den cierta importancia a su disco, como si fuera una banda nueva, una banda de garage que recién arrancaba. ¿Cómo todo se estaba haciendo, no? ¿Cómo todo se estaba...?
Mira, hay una cosa que tiene Cerú, que es muy muy grosa a lo largo de su carrera, que es que Cerú tocó en un montón de clubes de barrio y de clubes de fútbol. Por ejemplo, tocó en Temperley, tocó en el Club Los Andes, tocó en un montón, además de tocar en obras, además de tocar un recital gratuito en La Rural... Pero era una banda que iba para todos lados y que tocó mucho en la costa, en otros lugares. O sea, era una banda que estaba en permanente movimiento.
Interesante.
Y que va en busca de su sonido. Fíjate que el primer disco es el del famoso Vagón de Tren, después viene La Grasa, que para mí es un disco fundamental, ya no de Cerú, sino del rock argentino.
Sí.
Con esa tapa tan provocadora que emulaba la revista Gente.
Sí.
Y ya con un arte de tapa definido, sí. Con los roles muy muy definidos de los músicos. Y después viene Bicicleta con Renata Yuye.
Claro, nada más y nada menos. La tapa de La Grasa de las Capitales era esas revistas sensacionalistas que eran las que se leía, me acuerdo, Gente, Siete Días, esas revistas de alto impacto. Y con mucha malicia, ¿no? Digamos.
Y además, porque ¿qué pasaba también? La dictadura había elegido como banda de sonido de esos años la película John Travolta, Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no?
Claro.
O sea, quería instalar la música disco, me acuerdo que trajo a Village People, estaban instalando esa música, y esta es una respuesta a Cerú Girán. La otra respuesta también la da la tapa de la revista Precio Imaginario con Pipo Lernú.
Claro.
Acá hay que agradecerle. Pipo fue uno de los pocos periodistas que creyó que habíamos juntado a Cerú Girán y nos consiguió sacarla en la revista Rock and Pop.
Interesante. En la revista Rock and Pop y también en el programa de Ari Paluch, ¿no? Que le dio cierta importancia.
Sí, Ari fue quien nos abrió la puerta. Hace poco hice una nota con él muy linda después de tantos años.
Claro.
Él fue el que nos creyó realmente, porque nosotros tuvimos una reunión con Greenbank donde le decimos que queríamos tener un programa. Greenbank nos dice que no, que lo vayamos a ver a Mario y a Ari. Sí. Mario mucho no nos creyó, me quería cambiar el disco, el primer disco de Cerú por los dos de Lerner.
Fue en el momento que Mario Peronini y Ari Paluch se separaron, ¿no? Y hacían dos programas distintos.
Y Mario no nos dio mucha bola, Ari sí, nos abrió la puerta para hacer lo que querramos. Entonces Rock and Pop tenía unos estudios en la avenida Leandro en Alem y ahí fuimos.
En Paseo Colón.
En Paseo Colón, perdón.
Paseo sí, Colón 270 entre Belgrano y Venezuela.
Exactamente, ahí, bueno, y ahí es donde se grabó lo que hicimos con Ari,
sí.
que el laburo lo hizo y aprendimos muchísimo con él, que fue Guillermo Raigorowski, que trabajó muchos años en Telefe, no sé si sigue trabajando, Guille, un fenómeno, y la locución la hizo Gabriela Radich.
Claro.
Que estaba dando sus con 18 años, sus, sus primeros pasos en la locución y la estaba rompiendo toda, como hizo siempre, que hace poco hicimos una nota en el noticiero del canal.
Compañera tuya en la TV Pública.
Exactamente.
Sí, sí. Y vi esa nota, muy interesante.
Perseguimos en los laburos, nos cruzamos en un montón de trabajo, sí, bueno, a lo largo de tus 30, 40 años.
Bueno, los que tenemos más o menos entre 40, 50 y arrancamos con el periodismo o cierta inquietud en los 80, 90, hicimos como un caminito en medio parecido. O por lo menos siguiéndonos, che, por dónde está este, por dónde está aquel y demás.
Sí, también.
Una de las cosas más interesantes que hicieron estos dos jóvenes estudiantes, Luciano Di Vito en ese momento y Fernando González, es preguntarle a Serú Girán sobre si eran los Beatles argentinos. Acá tenemos un audio y hablamos al respecto.
¿Cómo sintieron que realmente eran un grupo?
Los Beatles argentinos, sí, como dijo Pedro.
No, yo no lo dije.
Viejo, la pelo lo te la hacía la voz, la
señor,
nota.
Eso no lo dije yo. Eso,
aproveché para decirlo.
Eso se encargó de decirlo algún periodista por ahí. Vos, pero me lo endilgaron a mí, yo no lo dije.
Vos, pero lo llegaste a pensar, aunque sea así de costado, en algún momento.
De costado. Yo siempre me
te rozó la idea de alguna vez.
Sí lo pensaba. ¿Cómo lo vi?
Que hayamos sido un grupo de maravillosos músicos talentosísimos y digamos que
y bellos,
y jóvenes y ricos nos ponen en una situación de privilegio, pero no, yo creo que bueno, lo puedo quizás lo dije en algún momento.
No.
El señor periodista de pelo no estaba muy lejos de la realidad.
No, fue.
No, eso se empezó, sí, se empezó a decir, fue una cosa que era como Vox Populi.
Se corrió
que por hoy, qué sé yo, salí diciendo en una nota. Pero no fue una cosa que inventamos nosotros, ni una autopromoción, ni una cosa de ese tipo. Eso pasó. Se empezó a armar como una cosa de aceptación masiva gigante, te diría, en 1980. Cuando salió Bicicleta fue como la consolidación del grupo y bueno, se empezaron a mover montones de cosas incluso a nivel de la industria, si se quiere, de la música. Como que el grupo empezó a sentar precedentes de cosas cada vez más grandes. Los conciertos iba cada vez más gente, se empezaban a hablar de ventas de discos, que antes en el rock nunca habían pasado. Hicimos nuestra propia compañía de discos, que fue un paso adelante enorme, que eso nunca había ocurrido, que un grupo tuviera su propia compañía de discos, y todo lo de la producción independiente, el encare de los shows enormes así con producción. Los shows con gran producción visual y como shows integrales y todo eso. Entonces empezó a crear en la gente una cosa como un fenómeno de adicción de la gente. En ese momento empezó a pasar y duró 2 años, te diría. Es la cosa esa enorme, como la bola de nieve se realmente se armó desde el 80 hasta el 82.
Increíble, acá toma protagonismo Pedro Aznar para contestar, hablando en serio. Sí,
tiene mucho protagonismo, sí. Pedro, porque se acordaba mucho de él y se acuerda mucho de ciertas cosas, y la verdad que Pedro es fundamental en esa entrevista porque articula mucho la entrevista.
Sí, y lo que noto acá en este audio es que él hablaba en serio y medio que se burlan atrás o se ríen un poco. ¿Cuál era esa interna con eso?
Lo que pasa es que se le había preguntado a Pedro en un momento, yo le pregunto por qué se separaron, y Pedro dice, no, yo me fui del grupo.
Sí.
Y a partir de ahí lo empiezan a gastar de claro. Una manera.
Era cierto igual, ¿no?, que él había salido del grupo.
No, pero mirá, sí. En realidad Pedro anuncia que se va a tomar un paréntesis del grupo para irse a tocar.
Claro, afuera.
Al Pat Metheny Group. Y Serú, en un primer momento las versiones decían que lo iban a reemplazar, después se dan cuenta que tienen que traer 5 músicos más o menos para reemplazarlo, entonces optan por no reemplazarlo, cosa que está muy bien en ese sentido de la formación original.
Claro.
Pero sí, fue una separación del grupo, pero no por motivos de pelea ni de nada, sino que después no se dio la posibilidad en esos años. Fíjate que pasan 10 años para juntarse y no en las mejores condiciones.
Claro.
Musicales hablo, ¿no? Porque yo creo que ahí en el 88, si algún empresario la agarraba al vuelo, quizás se podría haber hecho.
Sí. Pero quizás, viste, cada cosa tiene su tiempo. Nos perdíamos quizás de otros muy buenos discos, de Charlie, por ejemplo, Cómo Conseguir Chica.
Pero fíjate
Filosofía Barata.
que hay algo raro también, ¿no? Los grandes medios tampoco nos dieron bola ahora con el libro. Ni Clarín ni Nación nos dieron bola con esto, ¿no? O sea, como en su momento pasó también con este reportaje cuando fue actual hace 36 años.
Claro, claro, es increíble, ¿no?
¿Entendés? O sea, quizás también yo a veces dije que el periodismo de rock no es lo mejor que hay, sino que hay que ser periodista. Después especializate en rock, en economía, en espectáculos.
Totalmente, sí, sí.
¿No? Y creo que hay mucha gente que a lo mejor que se pasó la vida hablando de rock y hasta que no se mueren no sacan libros y esas cosas, ¿no?
Sí. ¿Serú Girán son los Beatles argentinos o son más los Queen, por ejemplo?
Yo creo que hay diferentes Beatles argentinos. Creo que los primeros Beatles argentinos son... Y personal, esto es personal, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Es este, yo creo que está entre Los Gatos y Almendra.
Ajá, sí.
Los Beatles. Pero los Beatles de la primera etapa. En la segunda etapa creo que es Serú Girán.
Sí, claro. Yo cuando escucho La Gracia de las Capitales me acordará más a Queen que a los Beatles.
Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene más alma en lo que tiene Queen, en ese sentido, que es Freddie Mercury Queen.
Claro, sí. ¿No? Pero los arreglos, viste, la parte coral, hay un jueguito ahí.
Sí, hay un juego de eso. Pero también creo que yo creo que Moro ha sido un baterista eximio en la historia del rock argentino y creo que no... Creo que le pelea a cualquier baterista de afuera.
Sí, total. Bueno, esos cuatro músicos de Serú Girán le pueden pelear a cualquiera en cualquier parte del mundo.
Totalmente, sí. totalmente. O sea, y en un tema como Grasa, un tema, o escuchás Peperina, o escuchás El Rescate del año 2000 con el disco en vivo y te das cuenta que sonaban realmente mucho mejor que algunos grupos de hoy que tienen tecnología a favor, ¿no?
Estamos hablando con Luciano Di Vito, periodista, productor, periodístico, muy bueno en televisión y en radio, escritor, y estamos en Radio Amadeus 91.1. Esta es una radio especializada en música clásica. Ponemos de todo un poco, gracias a la radio que nos deja jugar con la música. Y te pedí que me digas a un artista de música clásica, y me hablaste de Regina Carter. Contame un poco quién es Regina Carter.
Bueno, Regina Carter es una violinista estadounidense.
Sí.
Que descubrí de casualidad hace unos 15 años que me gustó mucho el cruce de cosas que hace. Ella está más orientada al jazz.
Sí, es una música. Vi un Tiny Dex de ella muy bueno en YouTube, genial.
Uh-huh.
Que Tiny Dex, para el que no sabe, es como... Es un espacio que tiene un medio de Estados Unidos que en una redacción van músicos y tocan 15 minutos,
sí, sí,
muy interesante.
Sí, sí, sí.
Acá La Nación quiso hacer algo parecido en un momento y tiene la verdad que set muy bueno de músicos de todo género musical y hay uno de Regina Carter que es buenísimo.
Sí, a mí me gustó mucho ese disco que es Regina Carter Plays Paganini que tiene inclusive que hay un cruce con Pedro, ¿no? Que sí. Pedro en el primer disco hace Pavana para una infanta difunta de Ravel y también lo hace Regina Carter en ese disco, que creo que es en 2004, 2005, si no me equivoco. Y también mete Oblivion de Piazzolla, que te estremece, la verdad, esa versión, que es la que te pasé, porque sí. Me parece que es infernal. Y además el violín es como los caballos, ¿viste? Sí, la nobleza de un instrumento.
Sí,
¿no?
Es un encantador de serpientes, es buenísimo.
Sí,
es bueno. Vamos a escuchar un poquito de Oblivion y después cerramos la nota con Luciano Di Vito acá, que es el juglar de este jueves en Radio Amadeus. Luciano, ¿estás ahí?
Sí, señor.
Muy bueno esto, lo cortamos un poquito para seguir escuchándote un poco más, pero la verdad que los invitamos a los oyentes a escuchar un poco de jazz. Nos fuimos un poco de la música clásica a Regina Carter, que es una excelente violinista, y gracias por traerlos acá a nuestra mesa.
Lo recomiendo, tiene 3 o 4 discos, no mucho más, pero la verdad que es increíble escuchar cómo toca el violín esa mujer.
Sí, la verdad que sí. Volvamos a tu libro, La entrevista imposible en la tarde con Ciru Ginán. Primero, antes de todo, para ir cerrando un poco, agradeciéndote todo este tiempo que estás con nosotros, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Bueno, esto se puede encontrar en el Mercado Libre, se puede encontrar en la librería Tempo, ahí en la calle Borges, se puede encontrar en la disquería RGS, ahí en Calabrini Ortiz, y entrando en mi Instagram, Chano Divito, está la lista de las librerías que cada vez se suman más.
Buenísimo.
En la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y otros lugares más.
¿Vas a hacer presentación del libro?
Mira, lo estamos evaluando, a ver qué se puede hacer. A mí me gustaría que venga alguno de los Cerú. Estamos viendo qué hacemos. Por lo pronto va a estar en la Feria del Libro, va a haber, vamos a estar ahí nosotros en algún momento, pero todavía todo esto nos va llevando por algunos caminos que no teníamos pensado, ¿viste?
Bueno, si haces la presentación en la Feria del Libro, además,
por supuesto,
vamos a estar ahí, y si necesitas un mediador, hacemos el jugular de los jueves ahí presentando el libro, ¿viste? Yo siempre me ofrezco, todo lo que hagas vos, yo me voy a ofrecer a estar ahí.
Todo este recorrido del libro, lo hablamos mucho con Roque Di Pietro, que es el editor del
libro,
ahí, que además es uno de los tipos que más sabe de Charlie. Los libros de él, Esta noche toca Charlie, son como Biblia.
Claro, exactamente.
De todo eso. Estamos viendo que cada cosa que viene la vemos, porque nos sorprende el recorrido que está haciendo este libro en un montón de radios, en un montón de lados que nos llaman, viste, y yo trato de estar en todos los lados, viste, para respaldarlo, porque si alguna vez a mí me abrieron las puertas, yo también tengo que ser generoso,
por supuesto,
con los demás, viste.
Sí, todos tenemos a un Luciano Divito de 20 años que le tenemos que abrir la puerta.
Exactamente.
Y además recomiendo a estudiantes de periodismo, a gente que le guste la comunicación, leer también el libro El fin del periodismo, de Luciano Divito, con el gran Bernardo, ¿verdad?
Usted, con Jorge Bernardo.
Bernardo, sí, exactamente.
Es un libro que desgraciadamente, digo desgraciadamente que se adelantó un poco a lo que está pasando ahora.
Exacto.
Con los inmensos niveles de precarización que está teniendo nuestro laburo, pero que sí, que cuenta en 2 entrevistas a gente de la vieja guardia del periodismo, cómo era hacer este oficio antes de internet.
La verdad que sí, y lo que nos pasó a muchas personas que transitamos estos años, que trabajamos de la profesión de lo que podemos, y si nos gusta esto, le encontramos la vuelta. Yo hice mucha prensa porque la profesión me llevó a eso, y medio que me acomodé, digamos.
Hoy estamos pasando un momento muy complicado por la economía del país, y además porque la tecnología a favor y en contra metió la cola, entonces muchas cosas del periodismo se fueron precarizando, los viajes, los camarógrafos. Hoy todos somos un medio, como decía Magluza, ¿no? Pero a la vez se necesita más calidad, se necesita más contenido. Yo veo que esto que estamos haciendo, Ale, se ha perdido mucho, que es la charla.
Bueno.
Los streaming buscan ser un número de stand-up televisados por YouTube. Y a la vez YouTube me parece que es el medio que viene, no los streaming por separado.
Claro.
Pero bueno, hay que ver cómo se acomoda, porque si vos no tenés una economía que funcione, ningún medio funciona.
Sí, además hay que, para mi punto de vista, y ahora ya en medio que nos fuimos del libro y casi que hablamos de la profesión, hay que volver a escuchar al entrevistado, hay que hacer preguntas y no escucharse a uno mismo. El ABC de la comunicación, me parece que...
Totalmente, y hay que volver a tener curiosidad, y hay que lo que no se sabe hay que aprenderlo, sí. ¿Entendés? O sea, creo que hay que volver a eso, se ha perdido eso porque también hay mucha gente que hace gacetilla de prensa, ¿no? O sea,
claro.
Que no lee los libros, que no lee las cosas, que no lee en su vida, ¿entendés? Que eso es lo grave. Y yo creo que hoy más que nunca hay que leer, hay que entender, hay que escuchar, hay que averiguar, hay que volver a ser periodista.
El Juglar de los Jueves tiene esa intención.
Se nota.
Sí. Vamos a otro audio y que le preguntan ustedes a los Serú Girán el disco más fácil y más difícil de grabar de ellos.
¿Fácil le resultó grabar? ¿Y cuál fue el más difícil?
Yo no me acuerdo realmente. Para mí el que más más fácil me resultó grabar fue Peperini, y el que más me gustó. O sea, tal vez fue el disco más cumbre.
Estuve con Peperino.
O sea, los demás discos me encantaron, no sé si me entendés.
Sí,
así
sí,
que
sí,
para mí fue, digamos, el disco menos complicado para grabar y, claro. Y más efectivo.
¿Y el más difícil?
Para mí, no sé.
Para el más difícil, igual fue más difícil.
Y el más difícil fue uno de las primeras épocas.
El primero, Cirugía.
Yo diría lo mismo. Que el primero fue difícil por lo caótico.
Claro.
Porque fue un caos chino la grabación. O sea, fue una bola de perder tiempo, guita, esfuerzo, quedó... energía y el disco sonaba.
Sí, recién cuando.
Mira que me quedo dormido, sí, pero sí. La producción era de Ricky Bond del primer disco, después la de Peperini en afuera, digo. O sea, creo que también había un fato ahí alrededor que también.
Claro, hablábamos un lenguaje en el cual ya más o menos cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y nos llevábamos bien en el sentido de no sobreimponer cosas a los otros y
eso se nota
también, qué sé yo, dejar un poco de lado todo lo que vos podés poner para que el tema quede mejor.
Claro.
Yo en ese sentido coincido con Moro que Peperina es como el top.
Además consideremos que Peperina fue el disco mejor producido y el hecho de laburar con Amilcar y haber fue una ventaja impresionante. Vos escuchás el disco anterior y escuchás Peperina y hay un cambio de qué sé yo, de acá a la luna. Como que Amilcar supo realmente interpretar qué era lo que queríamos hacer. Un tipo que puso polenta todo el tiempo, creatividad.
Me gustó mucho lo que dijo Charlie de que lo bueno que tenía, por ejemplo, los discos es que como todos los grupos llevó, el Peperina fue un disco que ya poníamos eso, cada uno, nadie ponía más nada, porque realmente creo que la gente lo que le gustó fue que éramos un grupo, un verdadero grupo.
Increíble, ¿no? Lo distendido que estaban para contar un poco de sus discos, debatir un poco entre ellos.
Sí, la cocina, cómo era que nadie sobreponía nada a nadie. O sea, sí, estaban como repasando, hicieron una autopsia de Serú Girán.
Claro. Luciano, ya tenemos que ir cerrando el programa, lamentablemente, y qué rápido que pasó y qué entretenido que es hacer radio con vos, la verdad que es un placer para mí.
Sí, me estoy volando.
Sí, Luciano, ¿los Serú Girán tienen el libro?
Hay dos libros, sí. uno es horrible y otro está bueno. Hay un libro de Mariano del Mazo que se llama Entre Lujurias y Represión.
Sí.
Que es una biografía bastante buena de Serú Girán. El otro no vale la pena ni nombrarlo.
Está bien, no lo nombremos. ¿Y los músicos de Serú Girán tienen este libro, La Entrevista Imposible?
Mirá, nosotros se lo mandamos, todavía no hemos tenido respuesta. Uh-huh. Sabemos que Pedro lo recibió, sabemos que Charlie lo tiene en su casa, pero todavía no tenemos... Ya nos vamos a ocupar de eso.
Claro. No hablamos nada de David Lebón sobre
David, un fenómeno. Sí. Yo no se acordaba, hace 5 años hicimos una nota para celebrar los 30 años y David no se acordaba.
Increíble.
Pero yo creo que si lo escuchas se acuerda.
Está muy bien. Bueno, Luciano, te agradezco mucho este tiempo. Recordemos que pueden encontrar en Mercado Libre La Entrevista Imposible, una tarde de Serú Girán, 9 de marzo de 1988, editó Vademécum. También lo podemos encontrar en la red social de Luciano Di Vito, que es...
Chano Di Vito, @ChanoDiVito.
Ahí tenemos la lista de las librerías donde encontramos este libro y ojalá que nos veamos pronto nosotros para charlar un poco, tomar algo, darnos un abrazo y disfrutar de la música como hacemos siempre.
Cuando quieras, Ale, ya sabes que tengo algunas temas con los horarios laborales, pero
ya nos vamos a encontrar. ¿Y quién te dice que no me haga yo un tiempito y además de ser el jubilar de los jueves en Radio Amadeus haga algo otra vez para Pop Vivam?
Sabés que la radio sigue sonando, ahora estamos viendo de armar un pequeño estudio.
Qué bueno, ahí estaremos.
Pero bueno, ese es otro tema y no es esta la radio para contarlo.
No, pero está bien que entre las radios, digamos que hacen cada una, esto es mucho respeto para los medios en sí, cuando hay un medio nuevo y que la pelea y que está en la web y bajás la aplicación y demás, está bueno que lo comentemos.
Sí, además yo creo que, digamos, hoy día todos los que laburamos en la radio... Mira, te lo voy a poner y con esto cierro. Sí. Hace poco me llamaron de la no sé qué de radios online, uh-huh. ¿no? Y yo les decía que no me interesaba formar parte de ninguna cámara.
Claro.
De radio online porque no se ocupaban de los laburantes. Les dije que primero había que armar un sindicato de laburantes online porque la gente que trabaja en las radios sabe hacer todo.
Claro, sí, sí. Y dejemos la precariedad, ¿no? También. Sobre todo.
Pero claro, viste, quieren armar una cámara antes de proteger a los que laburan, los que programan, los que salen al aire, los que, ¿entendés? O sea, hay que empezar. Pallarols una vez me dijo una frase genial, que lo único que se hace de arriba hacia abajo es un pozo.
Claro.
Todo lo demás se hace de abajo hacia arriba.
Sí, y como estamos en una radio... Te pedí una canción de Serú Girán para cerrar el programa y me dijiste Frecuencia Modulada.
Sí, dice todo lo que pensamos nosotros de la radio. Tiene casi 40 y pico de años y sigue sonando mejor que muchas cosas de hoy día.
Gracias, Luciano Di Vito. Muchas gracias por todo y los invitamos a leer la entrevista Imposible, una tarde con Serú Girán, 9 de marzo de 1988.
Vale, un gran abrazo, gracias por la nota y nos vemos pronto.
Abrazo grande.
Chau.
Este ha sido Luciano Di Vito presentando su libro acá en El Jugular de los Jueves y nos vamos, agradecemos a Ricardo Piñero con nuestro operador técnico, Yanina Salvador, nuestra productora periodística, y nos vemos el próximo jueves. Nos vamos escuchando Serú Girán, Frecuencia Modulada. Buena semana.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.